1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy jueves 22 de febrero del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos a nuestra edición de hoy aquí en Ponce en Caliente, a los que están conectados al 910 AM de Noti 1. Esto es desde el sur de Puerto Rico y, por supuesto, a los que nos escuchan también a través de la frecuencia radial FM, los que están conectados a través del 95.5 de su radio FM, así mismito, con la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por su sintonía. Hay varios temas que queremos plantear en el día de hoy. Primero, relacionado a los proyectos de reconstrucción. El gobernador se refirió a los mismos hace poco y expresó que tomará 8 años más el poder completar la reconstrucción en Puerto Rico, que tomará 8 años más, a juicio del gobernador. De hecho, también cuestionó y calificó como incompleto el informe de ¿verdad? De la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, al igual que lo establecido bajo el ¿verdad? El llamado GAO. Y es de esa forma, entiende el gobernador que, o califica como de incompleto el informe, además de cuestionar el mismo. Pero vamos a escuchar, ¿verdad?, precisamente al gobernador, vamos precisamente a escuchar a Pierluisi expresarse al respecto, cuáles son las perspectivas del primer ejecutivo ante esta situación. Así que vamos a escuchar al gobernador Pedro Pierluisi. Escuchemos.
Ya. Yo tengo.
Tengo una pregunta. Bueno, gobernador, usted menciona 14 años y yo la verdad le digo que estaba resolviendo algo. 14 años para completar
básicamente
infraestructura de forma resiliente, bueno, pero ¿en qué, a qué reino se refería, si lo puedo aclarar
brevemente? Sí, lo que yo digo es que cuando uno mira el tiempo que toma a una zona devastada por un desastre natural en Estados Unidos rehabilitarse, reconstruirse totalmente, el tiempo aproximado es de 15 años. Y estoy diciendo que básicamente llevamos alrededor de 6 años y unos meses, vamos a decir 4 o 5 meses, casi 6 años y medio desde María, y que estoy viendo que al ritmo que van los proyectos de obra permanente que comenzaron esencialmente a principios del 2021, toda esta obra, o la inmensa mayoría de la obra, debe estar culminada en 8 años. Ese es mi estimado. O sea que sería, si lo sumas todo, sería alrededor de 14 años y medio. Y eso es lo que sucede en Estados Unidos, en otras partes, porque así es que funcionan los programas de para atender emergencias y desastres naturales del gobierno de Estados Unidos. Un dato que expliqué, Luis, que es importante, es que también es típico que por 3 años y medio los fondos de FEMA que se desembolsan es para atender la emergencia, para asistir a los damnificados. Y aquí, cuando uno suma los fondos que FEMA ha desembolsado hasta el presente, de todo lo que tenía vislumbrado desembolsar, incluyendo esos fondos de emergencia y de asistencia individual, andamos como por 45% de todos los fondos que FEMA tiene disponibles para atender el huracán María. O sea, ya andamos como por 45%. Salió una nota el otro día de 8% a junio, pero eso es obra permanente. Es más, ese dato, por ciento de obra permanente con fondos de FEMA, ya anda por 10%. Y se va a seguir extrapolando porque tenemos ahora mismo 3.000 proyectos en construcción. Cuando tú estás ya en construcción, los desembolsos se están dando constantemente. Así que yo expliqué eso porque hay veces que se puede tergiversar informes como el de la propia GAO, que es incompleto porque nada más que me está hablando de obra permanente y no dice todo lo otro que se hizo antes que comenzara esa obra permanente.
Sobre carretera.
Bueno, ahí escucharon las expresiones del gobernador al respecto. Según el gobernador, si se suman los primeros fondos que la Agencia Federal de Manejo de Emergencia FEMA ha desembolsado hasta el presente de todo lo que tenía vislumbrado desembolsar, incluyendo esos fondos de emergencia y de asistencia individual, andamos como por 45% de todos los fondos que FEMA tiene disponibles para atender los retos del huracán María. Pierluisi insistió que el informe publicado por la Oficina de Contraloría General, ¿verdad?, llamado GAO, que establece establece solamente que se ha utilizado el 8% de los fondos federales asignados es incorrecta. Así que en ese sentido, pues ahí está la controversia. No cabe duda que basado en la lentitud de desarrollo de las obras o el inicio de las mismas. Y esa es la realidad, ¿verdad?, la que persiste hasta el momento. Bueno, ahí escucharon lo que dijo el gobernador al respecto. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema. Vamos a ver cuándo finalmente comienzan a cerrarse, a entregarse más bien proyectos terminados que tengan que ver precisamente con los trabajos de recuperación. Así que estaremos al tanto. De hecho, hablando del gobierno, recientemente la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, la licenciada Liz Juanet González, estuvo visitando recientemente algunos comercios, orientando, por ejemplo, a cerca de 90 tiendas para mascotas sobre nueva reglamentación de congelación de precios para alimentos, que también ocurre con los alimentos de las mascotas. Así que como parte de ese plan de orientación del DACO y de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial, que está adscrita, ¿verdad?, al Departamento de Asuntos del Consumidor, inspectores de todas las regiones visitaron varios establecimientos para mascotas, para asegurarse de que los comercios estén al tanto de los cambios de la reglamentación del reglamento 8611. Así que el mismo, que es mejor conocido como el reglamento para la congelación y fijación de precios de los artículos de primera necesidad en situaciones de emergencia como el cual vimos de cerca recientemente, ¿verdad? Así que básicamente es parte de la información sobre ese particular. Así que estaremos atentos al respecto. Además, hay otros asuntos que también han formado parte del debate público en el día de hoy. Y es relacionado a esto del legislador a tiempo parcial. Estatuto que antes era uno vigente, ¿verdad? Por un sinnúmero de situaciones que ocurrían, es que tomó fuerza lo del legislador a tiempo completo, y eso es lo que prevalece en el día de hoy. Pero no cabe duda que hay quienes están impulsando el regresar al legislador a tiempo parcial, que pueda estar realizando las gestiones, ¿verdad? De sus profesiones, pero que a la misma vez, en unos horarios específicos, pues atiendan responsabilidades legislativas. Así que vamos a ver en qué termina. Yo sé que en el pasado hubo mucho se recriminaba mucho de que estos legisladores estando presentes con negocios, por ejemplo, en X ámbito, X empresa, pues normalmente pues a veces se cuestionaba su récord legislativo a favor de causas específicas que más bien lucían dirigidas a favorecer, ¿verdad?, la industria donde ellos permanecían, entre otras cosas, porque no solo fue lo único que se cuestionó al momento de dar por terminado aquellos tiempos de legislador a tiempo parcial. Así que no cabe duda que sigue siendo un punto, ¿verdad?, de controversia. Así que también pues estaremos atentos a todo eso. No ha dejado de estar fuera del foco, del radar, las pasadas semanas el asunto de las escuelas públicas deterioradas y qué es lo que realmente está ocurriendo con ellas, qué es lo que va a ocurrir, cuáles eran los planes, cuáles terminaron siendo, entre otras cosas. Así que hoy, o recientemente, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, solicitó vista pública para evaluar el deterioro de las escuelas en desuso. Así lo dijo el presidente, el propio presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, a revelar que le solicitó ayer al senador Ramón Ruiz Nieves, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, pues solicitó, ¿verdad?, a través del senador, que realice una vista pública para evaluar el deterioro y el estado de abandono de las escuelas en desuso. De hecho, cito por aquí a Dalmau, dice: mi llamado responde al compromiso del Senado con la búsqueda de soluciones y el buen uso de nuestras instalaciones educativas para garantizar así el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y las comunidades en las que ubican las diferentes escuelas abandonadas, dijo Dalmau Santiago, ¿verdad?, en unas declaraciones escritas. Esta petición, o la petición de Dalmau, responde a sus preocupaciones sobre la condición actual de las instalaciones educativas reveladas en el informe de auditoría 2435 de la oficina de la Contralora. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a esto. El informe, que detalla las severas condiciones de deterioro de varias escuelas en la región de Ponce específicamente, destaca la pérdida de equipos valorados en más de $400,000 y la eliminación esta eliminación inadecuada para algunos de miles de expedientes académicos con información confidencial. Estas condiciones pues han, ¿verdad?, también comenzado a proliferarse. Estas condiciones subrayan la urgencia de abordar el estado de abandono que se aumenta cada día más en el plantel. Así que con el fin de confrontar esa crisis, el presidente Dalmau Santiago urgió al Senado a identificar más bien a las causas que provocaban toda esta situación. De identificar las causas, ¿verdad?, por ejemplo, las de abandono, de cómo implementar las grandes correcciones, ¿verdad?, en ese sentido, las causas del abandono y cómo implementar las reseñas consecutivas necesarias para abrir el pensamiento. Las vistas públicas propuestas tienen como objetivo citar a la Oficina de la Contralor y el Departamento de Educación para que vuelva nuevamente a coincidir, estar en el mismo lado. Detalles adicionales, pues hay unas páginas digitales, ¿verdad?, que usted puede tener acceso. Así que 4:15 de la tarde es parte, ¿verdad?, de lo que ha estado ocurriendo con lo que acabamos de arrancar nuestra edición de hoy es jueves 22 de febrero. Ya como se va el tiempo, ¿verdad?, ya estamos a las postrimerías del segundo mes del cuatrienio. Bueno, además de esa información, que fue parte del debate público en la mañana, se han denunciado unas situaciones recientemente relacionadas precisamente con los precios de góndola en el consumidor, y la secretaria del DACO asegura estar atento. Ese llamado que era constante, ¿verdad?, de identificar esquemas en plataformas digitales para defraudar al consumidor, luego de un tiempo razonable detrás de todos estos esquemas y de al parecer tenerlos a raya, ¿verdad? Pues entonces se pasa esta otra iniciativa de las que le dije al inicio. Así que vamos a estar atentos. De hecho, hoy hablé, y cambiando el tema más bien, hoy hablé con el presidente del sindicato puertorriqueño de bomberos, y lucen estar, objetan mayormente las denuncias que recientemente hiciera la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, alertando sobre lo que ella llama una serie de deficiencias e irregularidades en el negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, que supuestamente pone en riesgo la población y que podrían ocasionar tragedias de no ser atendidas de forma urgente, ¿verdad?, con urgencia. Y los bomberos están como que trinan con esas expresiones, más bien buscando establecer que, bueno, pues los bomberos actuales no tienen las destrezas. Básicamente a eso se refería, o por lo menos eso es lo que luce, se ha referido en sus canciones esta artista de la música urbana. Así que, bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa. Vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones, vamos a hablar de todo el bollete de los endosos. Eso no se quedó allí. Todavía se investigan. Todavía hay personas que entienden se les discriminó y buscan echar hacia adelante a ver si pueden ser certificados. Y pues obviamente hay que atender y abordar también ese tema que más bien el domingo rompió, ¿verdad?, con fuerza en la opinión pública. Vamos a ver lo que ocurre. Son las 4:18 minutos en la mañana. Digo, en la tarde, 4:18 minutos de la tarde. Son las 4:18 de la tarde. Así que es parte del acontecer que en este momento se está dando, noticioso, el que pues hayan decretado o ejercido prerrogativas de huelga en la Universidad de Puerto Rico, pues algo que no necesariamente son noticias halagadoras, ¿verdad? La interrupción de clases, de servicio, de trabajo, de experimento, pues siempre son... está en contextos negativos, ¿verdad? No en todas las ocasiones, pero en este sentido, sí. Así que el DACO, por su parte, ya mismo vamos a ampliar esta nota específica, pero el DACO emitió una alerta a los consumidores sobre el retiro del mercado de un producto contaminado con salmonela. Ya mismo vamos a dar... ¿verdad?, detalles al respecto, para que, mire, usted esté aware con relación a este asunto. Así que estaremos ya mismito en minutos dando información adicional para que usted pueda identificar cuál de esos productos, ¿verdad?, de qué es lo que se trata. Y es que, bueno, pues para recapitular, el Departamento de Asuntos del Consumidor recibió una alerta por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, lo que le conocemos como el FDA, sobre el retiro del mercado de productos curados de la marca Dietz and Watson, algo así, ante un posible riesgo de salud que pudieran estar contaminados con salmonela. Así que pueden ir a la página de Noti1 en Facebook o la página web y podrán ahí ver en forma ampliada la información sobre este asunto. Y lo que entonces al final, pues de la forma en que finalmente vayan a atender esta situación. Así que, según lo informado y la información provista por el Departamento de Salud, la bacteria de Salmonella es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces fatales, hasta fatales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y en otras personas que, ¿verdad? Pues que también son, se pueden catalogar como vulnerables. Los síntomas más comunes son diarrea, en ocasiones con sangre, fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. Usualmente los síntomas comienzan de 6 horas a 6 días luego de haberse expuesto. Así que, finalizando, la secretaria recalcó, reitero más bien, su llamado a todos los consumidores que se comuniquen con la Oficina de Asuntos al Consumidor, con el DACO, o a través de las páginas oficiales, en las redes sociales, ¿verdad? Así que esa es parte. Así que, repito, la secretaria reiteró el llamado a todos los consumidores para que se comuniquen con la agencia a través de las páginas oficiales o en las redes sociales de Instagram, de Facebook, al igual que el portal del departamento en la internet, que es www.daco.pr.gov. Esa es otra alternativa que también pudieran, ¿verdad?, ejercer en ese sentido. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Según información provista por el Departamento de Salud, la bacteria de Salmonella es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces, ¿verdad?, unos panoramas mucho más complicados en ese sentido. Sobre el caso en Cagua, la policía informó hoy, que fue hoy, horas de la tarde, que a través de una confidencia del sistema 911 se alertó de unos disparos en un lugar específico y de una persona que había caído en el pavimento luego de escucharse las detonaciones. Así que la policía informa entonces el jueves de que horas en la tarde una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre disparos en la avenida de Geto. Esto es en Caguas. Hay una foto, se ilustra muy bien en la noticia en el periódico. Así que, y como dije, pendientes a la situación en la Universidad de Puerto Rico, empleados de la hermandad de los empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico aprobaron el jueves un voto de desconfianza, ¿verdad? De buscar facilitar los procedimientos en este tipo de estado de emergencia, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que ocurre. Otorgaron 2 semanas a la Junta y a la discriminación de la tortuga para buscar, ¿verdad?, consolidar todos esos balances finales. Buscando acuerdos para evitar un paro que nadie desea, afirmó el presidente de la Universidad de Puerto Rico el presidente, anunciaron que empleados de la Unión pues llegaron a determinar entonces el estado de huelga. Así que vamos a ver lo que pasa con toda esta situación. Yo tengo que ir a la pausa. Al regreso vamos a hablar, dije que íbamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones, del asunto de los endosos, quién se quedó, quién está cuestionando, ¿verdad?, las decisiones que en algunas ocasiones son básicamente salomónicas, ¿verdad?, con relación a ese tema. Pero vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
Kids. La prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Durante todo el mes de febrero, Noti 1630 se une a la campaña Alianza Corazón de Bristol Myers Squibb y Pfizer, con reportajes y artículos variados dedicados a que cuides mejor tu corazón, salud física y emocional. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en Noti1.com y todas nuestras redes sociales. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en Noti1.com y todas nuestras redes sociales, porque Noti1 cuida tu corazón.
Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
Le invitamos a participar del conversatorio sobre la remodelación de la Plaza Las Delicias el sábado 24 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón de Sesiones Leopoldo Bonilla Vélez de la Legislatura Municipal Autónoma de Ponce. Aclararemos dudas, escucharemos el sentir del pueblo y sus preocupaciones. Un proyecto de City Revitalization, programa de fondos CDBGDR a través del Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico. Están todos invitados. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. OCESA 2024-03928.
Somos las historias de los encantos escondidos de nuestra isla, la riqueza de nuestras voces, los matices de nuestros pueblos y la determinación de nuestra gente. Busca Somos Puerto Rico, en donde encontrarás las historias de nuestra gente y de los pueblos de esta hermosa isla, todos los días en El Nuevo Día y Primera Hora. Presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turisteando.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Te has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita nationalguard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
Somos Noti 1630, primera fiscalizando. Y al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:32 4:32 en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 4 o las 4 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio. Y vamos a hablar en minutos. Tenemos ya comunicación. Me dicen que tengo por aquí en línea telefónica a Luis Verdiel, hijo. Saludos, Luis. Gracias por acompañarnos.
Saludos, Maura. Saludos a todos los radioescuchas.
¿Cómo anda todo? ¿Cómo está? ¿Estás bien?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Bueno.
Acá en San Juan estábamos saliendo ahora de la reunión con el abogado.
Ok, mira, me gustaría, ¿verdad?, para efectos de nuestra audiencia, que nos pusieras en perspectiva del asunto. Sabemos que has tenido la intención, ¿verdad?, para este proceso de elección de general de aspirar, ¿verdad? En tu caso era primero en el Senado, perfilaba al Senado y después a la Cámara.
Mira, te voy a explicar. Ajá. Nosotros habíamos evaluado la posición de correr al Senado en nuestro caminar por los 15 pueblos, en especial por el precinto 6-2, Jayuya y Juana Díaz. Vimos la dejadez, la decadencia, la falta de una reorganización en el precinto 62. Y yo iba, visitaba líderes y me decían, necesitamos más actividad, no hay fiscalización. Y ahí fue que tomamos la decisión de aspirar al distrito representativo número 25, okay, al tener un representante que no ha hecho nada por el distrito representativo, ninguna de las promesas que hizo durante la campaña. Y necesitábamos, si queremos rescatar el distrito 25, que incluye el precinto 62 de Ponce, necesitábamos un verdadero líder que reorganizara el área de Ponce para que le diéramos la victoria a nuestro próximo alcalde, el licenciado Pablo Colón. Porque yo no puedo decir, tengo un precinto reorganizado, cuando tiene gente en las directivas que ni votan en el precinto. Okay. ¿Me entiendes?
Sí, sí, entiendo.
No puedo decir eso. Eso es mentirle al presidente de nuestro partido en Ponce, el licenciado Pablo Colón.
Ok, pero entonces, comenzaste a buscar los endosos para buscar aspirar a ese
cumplimos candidato. Cumplimos con el 50%, la fecha que era, el 15 de febrero, hasta el mediodía había para erradicar el 100%, a las 11:30 de la mañana ya nosotros habíamos erradicado el 100% de los endosos.
Ok.
Y seguimos entrando los endosos porque por ley te estipula un 120%, un 20% adicional.
Ok.
A las 11:30, cuando se entra el 100%, el sistema se cae y me dice, ya usted alcanzó el límite de los endosos.
Ok.
Ahí procedí a comunicarme a la Comisión Estatal de Elecciones, Secretaría, a todos lados, indicando la situación. Ni Secretaría no me supieron contestar. Me tuve como 3 veces dándome vuelta, transfiriéndome de persona en persona, y no me supieron contestar. Al otro día procedí a hacer una declaración jurada, entregándola a la Comisión Estatal de Elecciones para que la viera el Pleno. La comisión se reunía ayer para ver la situación. Al día de hoy todavía no he recibido la respuesta de la comisión. Okay. Estuvimos reunidos con los abogados hoy para las medidas que vamos a estar tomando. Okay,
o sea, nunca recibiste la respuesta de que, bueno, ya el sistema me dijo que cumplí, pero no recibiste nada oficial.
Exacto, porque me aparece 100% endosos radicados. Okay. Entonces tenía unos endosos para sustituir, que por ley después del 15 son 15 días calendario. Cuando nos podemos sacar cuenta, si fue el 15, estamos hoy a
22.
Hoy estamos a 22, o sea, no han pasado ni 10 días todavía. Okay. El sistema se cayó. Me lo cerraron hace 2 días, a las 3 de la tarde. Teniendo endosos para subsanar, el sistema me lo cerraron a las 2:58 de la tarde. Y tampoco pude subsanar esos endosos.
Okay.
Ahí es que estamos nosotros, el área legal. Va a estar entrando en comunicación con la Comisión Estatal de Elecciones y todo, el licenciado Yerbolini,
okay,
uno de ellos, que uh-huh, está en el caso, y ya está en manos legales, y vamos a dar la batalla porque nosotros vamos a defender lo, los endosos que nos brindó la gente, el apoyo que nos está brindando la gente, y vamos para adelante porque nosotros vamos a rescatar el Distrito 25 con el favor de Dios, porque el Distrito 25 necesita un líder que venga a trabajar, no a decir, vine a correr para un puesto, no, que venga a trabajar, se enjolle las mangas y venga a trabajar.
Ok, entonces, ¿por qué es que se trasciende, se hace público, salen los medios de un listado de los que no lograron, ¿verdad? Los endosos y a ti te incluían en esa lista?
Pues mira, de verdad, y esa pregunta hay que hacérsela a ellos, porque si yo entro a mi página, a mi perfil, en la Comisión Estatal de Elecciones, dice que cumplí con el 100% de endosos radicados a la fecha del 15. Endosos radicados.
Exacto, y en ese momento tenías oportunidad.
Tengo los endosos para subsanar.
Claro, pero exacto.
Entonces, ahí me ponen una lista de que no cumplí con el 100% de los endosos, que no entiendo, que esa es parte del alegato que estamos llevando y de la declaración jurada que se hizo, que dicen que no cumplimos con el 100% de los endosos radicados, y sí cumplimos con el 100% de los endosos radicados.
Entiendo. Entonces, están en el tribunal.
Ahora mismo los abogados están agotando todos los recursos, lo que es en el área administrativa de la comisión, y si en los próximos días no se resuelve, vamos a estar acudiendo al tribunal.
Okay, entiendo que están ahora en vías de ir.
Estamos esperando como dos días más adicionales unos recursos. Si los recursos no salen, pues entonces dentro de dos días estaremos acudiendo al tribunal.
Entiendo. Entonces, debemos entender que tal vez de esos, del 100% que radicaste, a lo mejor algunos pues no los pudieron certificar y hubiese tenido que sustituirlo.
Que sustituirlo, pero los endosos que fueron para sustituir del día 15 de febrero, que fue el último día de erradicación, te dan 15 días calendario. Y eso lo estipula el Código Electoral en el artículo 7.15 del Código Electoral. Estipula, todo endoso rechazado a partir de la fecha del 15 tiene 15 días calendario. Aunque nosotros no necesitábamos los 15 días porque ya se estaba realizando. Pero eso está en la ley escrita en el artículo 7.15 y un reglamento no va por encima de una ley.
Obvio.
O sea, y nosotros vamos a apelar eso porque la comisión hay que hacer valer la ley, el Código Electoral, el artículo 7.15.
Ok, entonces, los esfuerzos en busca de dilucidar el asunto, la controversia en el tribunal, tiene que ser responsabilidad, o sea, el partido no interviene en eso.
Bueno, quien está llevando el planteamiento y quien hace todos los costos y todo soy yo acá, como candidato.
Okay,
entonces levantó el pleito ante la Comisión Estatal de Elecciones.
Okay, entiendo. Así que bueno, y van a esperar entonces unos días adicionales, tal vez que se cumplan 10 días.
Aproximadamente dos días adicionales. Cualquier cambio que haya, cualquier planteamiento que se somete inmediatamente en tribunal, te voy a estar notificando para mantener la gente al tanto.
Vamos a dar seguimiento a todos estos asuntos ahora en los tribunales. ¿Te pareció, tú habías tenido experiencia en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Al lado de tu señor padre. ¿Entiendes que hay que revisar realmente esta forma digital o electrónica de erradicar los endosos? ¿Qué te parece el proceso?
Pues mira, esto es algo nuevo que está entrando, es la primera vez que se utiliza la erradicación de endosos electrónico. Siempre cuando es la primera ocasión, siempre hay para espacio para mejorar. Y entiendo que a partir de estas situaciones que han surgido, entiendo que deberíamos mejorar en algunas cosas, pero eso se verá en el transcurso del tiempo, las cosas que hay que mejorar, en qué se falló, en qué no se falló, y evaluar todo.
Entiendo. Bueno, pues vamos a estar atentos.
Siempre hay espacio para mejorar.
Estaremos atentos, Luis, entonces, a todo lo que ocurra con relación a esto.
Gracias.
Esperemos.
Gracias, Mauro.
Muchas gracias. Bueno, ya escucharon. Luis Verdi, el hijo. ¿Verdad? Entendiendo que no han procedido de forma adecuada el manejo de lo que fue la erradicación de los endosos que él estableció para, en su caso, una candidatura a la Cámara. Que pretendía ¿verdad? Correr. Así que gracias, Luis Verdiel, hijo, por la información. Mire, regresando al tema de la educación, es que del Departamento de Educación me refiero, es que la Asociación de Maestros de Puerto Rico arremetió hoy contra el Departamento de Educación por la alegada falta de atención diligente ante los casos de maestros en medidas cautelares a través de las diferentes regiones educativas y la insensibilidad, según dice la federación, digo la asociación en este caso, de las regiones educativas y la inaccesibilidad de programas preventivos para atender la salud emocional y mental de los docentes del sistema educativo público. La reacción surge luego del caso de esta maestra que se encuentra en medida cautelar y que hizo pública su situación a través de las redes sociales. Aquí en Noti1 pues han hecho, ¿verdad?, una cobertura también con relación a ese tema, que ha sido de interés para muchos de los programas de esta programación. Según o a juicio de la secretaria de Educación, la doctora Yanira Raíces, y cito, dice, este caso, así como otros que estamos atendiendo de maestros en medida cautelar, demuestra, una vez más, que el Departamento de Educación no trabaja. En este caso, estas expresiones fueron las que establecieron. Estableció el secretario general de la Asociación de Maestros. Voy a comenzar con la cita. Dice, este caso, así como los otros que estamos atendiendo de maestros en medida cautelar, demuestra una vez más que el Departamento de Educación no trabaja diligentemente este tipo de casos que son referidos ante su consideración, la agencia sin realizar un debido procedimiento o proceso de ley. En la mayoría de los casos mantiene a cientos de docentes en medidas cautelares en las regiones educativas y en condiciones que no son las mejores, empeorando el estado emocional y mental del maestro, aun cuando éste no ha sido encontrado culpable de alegatos hechos en su contra. Así que hay una gran cantidad de maestros que han sido acumulados, ¿verdad?, por años sin una solución justa para el maestro, repito, declaró Ángel Javier Pérez Hernández, que es el secretario general de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, quien aseguró que este es un tema que se ha discutido con la secretaria, precisamente Yanira Raíces, la doctora Yanira Raíces, que es la secretaria de Educación. Según Pérez Hernández, el Departamento de Educación tiene el deber ministerial de organizar o de garantizar la salud y seguridad no solo de los estudiantes, sino de todos los componentes del escenario escolar, como los docentes, por ejemplo, no docentes. Dice por aquí, y cito, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como representantes exclusivos del magisterio, de defenderlos con asesoría legal, como hacemos con la mayoría de los maestros en medida cautelar, pero el Departamento de Educación tiene también que hacer su parte y darles el debido proceso de ley y un trato obviamente justo a nuestros docentes, añadió el representante de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Miren, de otra parte, también cuestionaron o criticaron que la agencia no diligencie programas preventivos de ayuda socioemocional para los maestros y que el programa de ayuda al empleado, lo que siempre se conoce como PAE, sea prácticamente inaccesible para todos los educadores que laboran fuera del área metropolitana. La descentralización del PAE también ha sido un tema de preocupación, ¿verdad?, discutido con la secretaria. Los maestros fuera de la región de San Juan se les dificulta el acceso a este programa, por lo que se ha sugerido la creación de enlaces en las otras regiones que puedan atender y buscar propiciar, canalizar la presentación de servicios o prestación de servicios para los maestros que necesitan ayuda emocional. Mientras tanto, o por su parte, el secretario general de la Asociación de Maestros de Puerto Rico reiteró el reclamo que ha hecho la organización en los últimos años para que el Departamento de Educación implemente programas preventivos de ayuda socioemocional al magisterio, especialmente. Esa carga emocional de los maestros se ha agravado con las condiciones laborales y salariales, ¿verdad? Que vivimos, sumando, ¿verdad? Sumado todo esto a la carga académica, obviamente, y la administrativa que se les impone a los que atraviesan estos retos de salud social y mental que se enfrenta. Así que, de acuerdo a la asociación, el Estado y el departamento no deberían esperar que los casos salten a la luz pública para entonces actuar, sino buscar ser proactivo en lugar de ser reactivo. Fue lo expresado en este sentido. Así que bueno, sigue la controversia dentro de lo que es el magisterio, lo que es el departamento y todo lo relacionado con la educación pública. Así que siguen las aguas, ¿verdad? Los ánimos bastante caldeados en ese sentido. No solamente se habla de esta situación, ¿verdad? También se habla de el aspecto educativo, pedagógico, ¿verdad? De esa misión, al cuestionar ahora algunos sectores la petición que ha habido, ¿verdad? Aunque no prevaleció, pero la petición que hubo de que estableciera una moratoria, ¿verdad? En el establecimiento de escuelas tipo charter, ¿verdad? Eso también ha estado como parte del debate público reciente esta semana. Si nos quedamos refiriéndonos a los asuntos pedagógicos, pues también se ha estado debatiendo a nivel público lo referente a las pruebas de aprovechamiento académico, que según indicadores apuntan a que, por ejemplo, hoy día un estudiante de cuarto grado, al menos en su 20%, el 20% de ellos, pues no dominan las destrezas de lectura ni de escritura, ¿verdad? En otras palabras, que no desconocen, ¿verdad? Lo que es la escritura, lo que es la lectura. Y bueno, puede parecer increíble. Ya han habido varias teorías que se han esbozado. Cada sociólogo, como yo digo, tiene su opinión, su visión, pero aparenta el problema estar ahí. Y no tan solo, ¿verdad? Se debe apuntar hacia ese universo específico de la población estudiantil, porque también se replica de la misma manera en otras edades, ¿verdad? En otros grados, en otras circunstancias. Así que vamos a ver lo que ocurre, vamos a dar seguimiento obviamente a todo este tema. De hecho, imagínense si no ha sido fácil esta semana para el departamento. Incluso con el debate de la vacunación estaba por el medio del mismo el departamento de educación, porque ahora hay quien cuestiona la obligatoriedad de vacunas en las escuelas para poder recibir a los estudiantes, que en el pasado pues nunca había prevalecido, era un estatuto de esa manera, pero ahora que hay quien cuestiona precisamente también la vacunación de estudiantes. Así que en ese ojo del huracán es que ha estado el departamento en las últimas semanas. Así que no sé si es mañana, pronto tendremos con nosotros como de costumbre, uno de nuestros analistas aquí de Ponce en Caliente de los temas del magisterio, ¿verdad? El profesor Domingo Madera, para ver cuál es su pensar también al respecto, cuál es su análisis de toda esta situación que gira en torno más bien al hospital y a los temas más bien de salud y de educación. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, son las 4:52. Mire, recordándole, no se pierda el acontecer de la edición número 62 del Maratón San Blas. Noti1 y la cadena Sal Soul, ¿verdad? Nuestros hermanos de Sal Soul y también Noti1 son este año las emisoras oficiales de el Maratón San Blas, así que usted va a poder escuchar, ¿verdad? Las incidencias de esta edición, la número 62, del extraordinario Maratón San Blas en Coamo. Así que ustedes atentos a las promociones, donde se dan detalles de el evento. De hecho, Noti1 estuvo en la conferencia de prensa reciente que se ofreció o que ofrecieron los organizadores del maratón. Y ustedes pudieron escuchar, ¿verdad?, las expectativas. Ahí son poco más de 10 atletas, al menos, que tienen unos récords, ¿verdad?, que son considerables y tanto en la rama masculina como femenina. Y bueno, que augura un desarrollo en el ámbito competitivo, ¿verdad? Porque también el Maratón San Blas se participa de forma recreativa. Pero cuando miramos al área de competitividad, ¿verdad?, de lo que representa la presencia en la carrera de atletas élite, que de hecho es internacional, porque, ¿verdad?, se inscriben de diferentes países, ¿verdad?, atletas, fondistas. Y este año, pues, no es la excepción. Eso sí, este año tiene como, ¿verdad?, el evento peculiar que ha roto récord de inscripciones. Bueno, a principio de la semana fue el viernes pasado, no recuerdo, estaban picando los 1,700 las 1,700 inscripciones. Este año realmente ha hecho un récord. Han hecho récord. Bueno, me informan que se nos acabó el tiempo. Yo regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que ya está listo el compañero Luis Dávila Colón. Tiene a medio mundo en la mirilla. Será lo próximo. Noti1 continúa.
Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.